Hace falta recuperar la acción política, pero hasta que no llegue ese momento seguiremos viviendo en la mentira. La peor de ellas, la de imaginarnos libres sin saber que hemos perdido la capacidad de hacer un uso efectivo de la libertad. Així acaba aquesta, és la conclusió del llibre La mentira us farà libres, realitat i ficció en la democràcia. Un treball on el catedràtic de Ciència Política i exdirector del CIS, Fernando Vallespín, fa una autèntica i molt crítica autòpsia al funcionament de la política. Fernando Vallespín, des de Catalunya Ràdio Madrid, bon dia, buenos días.
Bon dia,
com estàs? Perquè és una autòpsia, le da muy poquito margen a la política.
Sí, bueno, realmente el problema que me preocupaba es cómo hemos... Bueno, hay muchos problemas que me preocupan ahora mismo el funcionamiento de la democracia, pero el que quise resaltar en mi libro es esa dependencia que existe siempre de entre, por un lado, lo que podríamos llamar la construcción del mundo que se genera en la política, es decir, ver hasta qué punto hemos acabado convirtiendo la opinión en prácticamente cualquier cosa, es decir, que hemos identificado la libertad con la capacidad para pronunciarnos de una manera casi libérrima sobre lo que es el mundo, ¿no? Uh-huh. Y por otra parte, si la democracia es el gobierno de la opinión, pues lo importante sería que esa opinión se fundamentara sobre, como mínimo, algunos criterios de deliberación pública, ¿no?, o de argumentación pública, cosa que no ocurre, ¿no?, sino que la gente, digamos, ha acabado identificando su opinión del mundo de lo político con una capacidad pues prácticamente ilimitada para pronunciarse sobre lo que es, ¿no? Uh-huh. Y por otra parte, en cambio, nos encontramos con que aquellas cosas que más nos afectan, como puede ser todo el sistema económico, se ha excluido ya de la capacidad de opinar. Se nos presenta como algo absolutamente técnico, ¿no?, técnico-científico, o lo que es lo mismo. Vamos a ver, la democracia no tiene sentido allí donde las cosas aparecen definidas ya dentro de un criterio de verdad, ¿no? O sea, nosotros no sometemos a votación como tiene que aterrizar un avión, sino que eso lo hace directamente el piloto, ¿no? Y yo creo que el sistema, digamos, en la forma en la que gestionamos el sistema económico, está ocurriendo algo un poco en esta línea, ¿no? Que realmente se nos están imponiendo criterios respecto de los cuales al final no podemos opinar porque se nos dice que no sabemos realmente qué es lo que está en juego. Uh-huh. Ahora, de todo lo demás, la opinión es absolutamente, digamos, libre, ¿no? Es decir, y no está sujeto a ningún tipo de constreñimiento de, pues no sé, de lógica mínima, ¿no? Bueno. Entonces ahí yo creo que estamos en esas dos, de esos dos polos, ¿no? Uh-huh. Que por un lado cada vez hay más aspectos de la realidad respecto a los cuales no podemos opinar porque nos presentan como necesarios, pero por otra parte, respecto del resto, cualquier opinión es bienvenida, ¿no?
Pongamos ejemplos.
Me parece que eso es una patología.
¿Sí? Pongamos ejemplos donde la opinión parece que siempre es bienvenida y que usted lo pueda criticar. Es decir, alejémonos de la lógica económica, ¿dónde impera más la opinión que el criterio objetivo?
Hombre, yo creo que no hay más que ver la forma en la que nos pronunciamos sobre lo que es la realidad, ¿no? Si uno coge cualquier periódico, cualquier día y ve cómo los mismos hechos son descritos de una manera o de la radicalmente contraria, pues uno lo que percibe es que realmente igual no estamos refiriéndonos a la misma realidad, ¿no? O sea, el problema que tenemos hoy, este es un problema fundamentalmente filosófico, y yo lo trato en el libro. O sea, estamos en plena época esta de la posmodernidad, donde, digamos, eso que antes se llamaba la verdad se está sometiendo a revisión constante. Pues lo que hace es facilitar, diríamos, el que todo sea opinable, y también son opinables los mismos hechos. O sea, muchas veces nos encontramos con que, según cómo se describen los hechos, estos hechos tienen una naturaleza diferente de la que nos encontramos cuando los describen otros, por ejemplo.
Cuando, ¿no?, el gobierno nos habla de que hay crisis y que no puede hacer nada, no nos está contando cómo hemos llegado a ella o cómo se han llevado las finanzas públicas para tener que estar tan colgados de los mercados y de las emisiones de deuda.
Efectivamente, por eso es digamos, ahí es donde está mi queja, ¿no? O sea, mi queja es que estamos ahora mismo en un sistema democrático donde, lejos de someter a una revisión deliberativa, argumentativa, las cuestiones fundamentales se nos presentan simplemente como, digamos, decisiones necesarias, ¿no? Uh-huh. Y por tanto, al final, aquello que acaba imperando es, por un lado, una especie de dictadura, entrecomillado, de los técnicos, en este caso de los técnicos economistas, y por otra parte, sin embargo, pues bueno, es una especie de jauría, ¿no?, de opiniones donde todo es absolutamente revisable y que bueno, yo identifico un poco con el proceso este cultural en el que estamos del individualismo exacerbado, donde realmente pues tener una opinión es muy parecido a tener un gusto, ¿no? Es decir, es algo que la persona decide, ¿no?
No es un poco tramposo.
Forma parte de su yo, ¿no?
De todos modos, no ver cómo hemos actuado como sociedad, porque ahí yo creo que también hay una responsabilidad de todos. Es decir, se ha dicho muchas veces que cada sociedad tiene los políticos que ella misma se merece o que es capaz de pedir explicaciones. Aquí vivíamos todos muy alegremente sin darnos cuenta que nos estábamos metiendo en una espiral de deuda bestial. Usted, cuando estaba en el CIS, debía tener contacto justamente con los principales líderes del país. Yo no sé cómo lo vivían ellos, pero nunca contaron los males futuros que nos estaban generando. Y ahora llega el momento de pasar cuentas.
Sí, efectivamente. Hombre, ahora el problema para la política democrática es que la mayoría de las decisiones que más nos afectan, digamos, se excluyen o tienen la capacidad de excluirse de la decisión política, es decir, la decisión democrática de un determinado demos, ¿no? O sea, es decir, que las cuestiones que más nos afectan, en este caso que es la política económica, sí, ¿no?, que nos están imponiendo los mercados,
nuestra deuda
y Berlín, nuestra deuda, por ejemplo, pues eso se escapa al control democrático español, ¿no?
¿Pero por qué se nos ha escapado? Se nos ha escapado porque democráticamente, con nuestros políticos elegidos, no supimos hacer políticas de, por ejemplo, subir impuestos para que nuestros ingresos estructurales financiaran nuestros gastos estructurales. O sea, nuestros gastos estructurales estaban... Sí. Estaban financiados con unos ingresos que eran extraordinarios, que venían del ladrillo. Y la política ahí no fue responsable. O sea, solo ahora cargar contra los que nos ayudan no es un poco tramposo.
No, en eso tiene usted razón. Yo lo que quiero decir es que en el momento en el que nosotros estábamos, digamos, en la cresta de la ola, esa cresta de la ola obedecía fundamentalmente a dos cosas, ¿no? Primero, por un lado, cumplimos perfectamente con los criterios de deuda, con los criterios de déficit que nos imponía la Unión Monetaria Europea, pero... por otra parte, bueno, teníamos tipos muy bajos, que fue lo que facilitó que en España pues pudiéramos estar viviendo todos los años un 6% de nuestro PIB, digamos, con el ahorro externo, ¿no?
No, el ahorro, endeudándonos y viviendo, bueno, con la ficción de que éramos más ricos de lo que éramos, porque eso no se podía prolongar en el tiempo, claro.
No se podía prolongar en el tiempo, pero nadie en ese momento tampoco nos estaba advirtiendo, nos estaba diciendo.
Ahí, bueno, está la responsabilidad del político, ¿no?
Claro, ahí está la responsabilidad del político, pero el
y del ciudadano de atarlo en corto y de pedirle hoy explicaciones.
No, eso es evidente. Lo que ocurre es que ahora lo que hemos llegado es a que de repente, pues bueno, el responsable de todo es el sistema, evidentemente, ¿no? Cuando las cosas van mal, el responsable es el sistema, pero cuando las cosas van bien, normalmente no se dice enhorabuena, sistema, qué maravilloso progreso nos estás concediendo.
Al que le dan la palmada es al candidato que te inaugura la piscina olímpica en un pueblo de 30 habitantes.
Las medallas se las pone el político, y cuando las cosas vienen mal dadas, pues la culpa es del sistema, ¿no?
Eso no tiene que cambiar. La política no debería de dejar de enmascarar la realidad, asumir en gran parte sus culpas y ver cómo entre todos podemos tirar hacia adelante, porque la salida final de la mentira es que uno pierde la soberanía que te da la verdad.
Sí, bueno, vamos a ver, el hablar de verdad en
lo digo porque usted ha puesto mentira en la portada, ¿eh?
Sí, no, la mentira ahora libres tiene mucho que ver con lo que he dicho antes, eso sí, de que, digamos, hemos identificado la libertad con poder opinar lo que nos dé la gana sobre el mundo, ¿no? Y que es un poco así la cosa, ¿no? Y que es algo además muy propio de la democracia, porque claro, la democracia realmente tiene introducido un elemento en el núcleo del sistema, que consiste en, es el código este llamado gobierno-oposición, que está diseñado para que respecto de cada aspecto de la realidad política haya como mínimo dos opiniones, ¿no?, o dos descripciones de la realidad. Y luego después se supone que el ciudadano, pues, se adscribe a una u otra, ¿no? Entonces, al final, la realidad parece siempre necesariamente deformada, ¿no? Porque hay que describirla de forma diferente a como la describe nuestro adversario.
Y luego están los medios de comunicación para terminarlo de complicar en algunos de los casos.
Efectivamente, pero hay un punto que usted ha dicho que me parece que está muy bien visto, ¿no? Que es el que ¿por qué no tratamos de acceder, digamos, a partir de los hechos, tratar de definir cuáles son los hechos?
Claro.
A partir de esos hechos, pues tratar de argumentar, ¿no?
O sea, y también para los medios de comunicación cuando hacen política, ¿eh? Ir a mirar exactamente el dato, la fuente original, es el origen del periodismo.
Evidentemente, ¿no? Antes estaban ustedes comentando algo que tiene mucho que ver con esto, que es el tema de la huelga general, ¿no? Por ejemplo, claro, la huelga general, digamos, la realidad de la huelga general dependerá de cómo sea descrita, ¿no? Y ustedes mismos estaban diciendo,
claro. Bueno,
para algunos habrá sido un éxito y para otros habrá sido un fracaso. Uno se fijará en este dato y otro se fijará en este otro dato, ¿no? Y digamos que esto es uno de tantos ejemplos de cómo operamos con lo real, ¿no? Entonces, a mí me parece que el tema este del enmascaramiento, ¿no? Y a la vez el desenmascaramiento, es algo que forma parte de un mundo donde pues impera mucha hipocresía, donde impera una mentira, que es una mentira encubierta, porque no hace falta mentir, basta con describir la realidad de tal manera que se ajuste a nuestra posición,
ya. Que
es lo que sistemáticamente hacen los políticos. Y por tanto, yo lo que he tratado en el libro es fundamentalmente de sacar a la luz cómo funciona, digamos, este mecanismo a través del cual nosotros describimos lo que es, que es algo que no se venía haciendo, ¿no? O sea, porque normalmente lo que habitualmente se hace cuando se habla de los sistemas democráticos es simplemente, digamos, relativizar las diferentes posiciones y ver cómo se enfrentan al mundo, pero no, digamos, partir de la base de que al final la descripción de la realidad tiene consecuencias también en la construcción de un mundo, que es el mundo de lo político, ¿no?
Evidente. Señor Vallespín, déjeme que le diga que el experimento ha sido fantástico, que la mentira usada libre, realidad y ficción de la democracia es más que recomendable. Gracias por acompañarnos esta mañana.
Un millón de gracias a ustedes.
Vemos una patita, pausa y arriba en las noticias.